Padre eterno, queremos nosotros abrir nuestros corazones en esta noche para recibir de tu Santo Espíritu. Háblanos a través de estos dos capítulos que vamos a estudiar en esta noche, Señor, las cosas que a ti te agradan. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos? ¿Cómo debemos nosotros de ser perdonadores? ¿Y cómo debemos de buscar en todo momento estar en tu presencia, Señor? Queremos ser cada día o imitar más a David en todas las cosas buenas que él hizo, y las cosas que hizo mal, Señor, queremos evadirlas, queremos no hacerlas, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulos 26. Y primero Dios, estaremos estudiando hasta el fin del capítulo 27. Dos capítulos para esta noche. Bien, vamos a ver una vez más cómo David, en sus momentos de iluminación, en sus momentos buenos, porque David, tenemos que recordar que siendo el hombre que estaba en busca del corazón de Dios, cometió muchos errores. También cometió errores. Las ocasiones en que él se dejó llevar por la... se hizo maldad, hizo cosas malas, fueron precisamente los momentos en que se apartó de Dios. En los momentos en que él no estuvo buscando la presencia de Dios. Por ejemplo, en el caso de estos capítulos, cuando se encuentra huyendo del rey Saúl, pues tiene que haber estado presionado, tiene que haber estado angustiado. Imagínense ustedes haber dejado su casa, haber dejado amistad y salir a un lugar donde él no sabía dónde iba, al desierto, a buscar refugio en el desierto, cuando el rey y suegro lo estaba buscando para matarlo. Tiene que haber sido muy angustioso. Esos fueron los momentos en que David quizás se descuidó. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Muchas veces los quehaceres de la vida, las preocupaciones, tienden a alejarnos cuando nosotros debemos de buscarlo más en esos momentos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 26. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Bueno, qué oportunidad, ¿verdad?, de vengarse del enemigo. Pero estas son una de las buenas cosas que David nunca olvidó: el no hacer él mismo justicia. Pues tenía una buena razón: me está persiguiendo, y podía haber dicho, como le decían las personas que andaban, los hombres que andaban con David, le decían: pues esta es tu oportunidad, Dios te lo ha entregado, pues cobra venganza y mátalo. Es muy fácil entender cosas de esa manera. Pero cuando uno tiene seguridad de lo que está haciendo, cuando la relación personal que uno tenga con Dios es verdaderamente sincera, podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Lógico. David no tenía que derramar la sangre de Saúl, siendo que Dios estaba en control de la situación. Dios ya lo había ungido a David para que él sea el próximo rey. Él no tenía que hacer nada, esperar el momento propicio para que él suba al trono, y Dios se encargaría de bajar del trono a Saúl. Y ese es el entendimiento que tiene David por los versículos que vamos a ver más adelante. Vemos aquí que al tener el conocimiento los de Zif, que era una ciudad al extremo meridional de Judá, más adelante esta ciudad pasó a ser de Israel, parte de Judá, y la reclamó el Israel, y fue el lugar a donde David se reunía con sus amigos en Zif. Pues esta gente de Zif buscaron la amistad con el rey, y la Biblia nos dice que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Tenemos que ser justos. Toda la gente sabía que el rey estaba buscando matar a David cuando David no le había hecho nada malo. Pero había muchas gentes que se hacían al favor del rey, al lado del rey, apoyando su maldad porque él era el rey, buscando siempre un favor. Más adelante, a lo mejor un puesto de gobierno o alguna cosa buena, pues yo soy tu seguidor, yo he estado contigo. Eso no le agrada a Dios, eso es hacer acepción de personas. Y vemos que estas gentes de Zif fueron con el chisme, con el cuento. Por aquí anda David, ven para que tú hagas lo que tú quieras con él. No le dijeron así, pero con tan solo decirle, ven que aquí está David. En el capítulo 24, versículo 17, Saúl hace una confesión. Le dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esa fue una confesión que hizo ya anteriormente Saúl, cuando la primera vez, recuerdan ustedes, que salió a buscarlo y se metió en la misma cueva a donde estaba David ya escondido. Y dice que el rey se hizo a un lado para ir a cubrirse las piernas. Ya hablamos de eso, ¿no? Lo que significaba cubrirse las piernas. Y quiere decir ir al baño, usar el, aquí le llaman el váter, ¿no? Y en esa ocasión David también tuvo la oportunidad de matarlo. Y en vez de hacer eso, ¿qué hizo? Tomó el manto del rey, le cortó el borde, un pedazo del borde, y se quedó con él. Y cuando ya estaba el rey lejos, le llamó la atención y le hizo saber que estuvo en sus manos y que podía haberlo matado. En esa ocasión, el rey reconoció que David no era un hombre tan malo como él lo hacía malo. Bueno, yo pienso que David, al saber que lo estaba buscando el rey, tiene que haberle costado trabajo aceptar de que Saúl lo estaba buscando todavía. Tiene que haberse acordado de lo que le dijo anteriormente: tú eres más justo que yo, como una confesión, no te voy a volver a seguir. Por eso es que David envió espías para asegurarse de que en realidad sea Saúl el que esté merodeando por ahí. Y efectivamente, al darse cuenta de que era Saúl, entonces decidió investigar más a fondo. Veamos, versículos 6 al 12. Entonces David dijo a Ahimelec eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Voy a explicar de una vez aquí. Abisaí era sobrino de David, porque era hijo de Sarbia, que era media hermana de David, y era esta Sarbia hermano de Joab, que era medio hermano de David. Hago esta aclaración para saber de quién se trataba este joven Abisaí. Dice, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Bueno, siendo su tío, y que lo respetaba, por eso estaba con él ahí, toda la familia de David andaban con él, pues quiso seguirlo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, miren esto, aquí vemos cómo reacciona David. Dice, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado, ¿qué dice ahí? De Jehová había caído sobre ellos. Miren ustedes, cuando uno está buscando hacer la justicia de Dios, cuando uno está buscando hacer lo que es verdaderamente la voluntad de Dios, Dios está con uno favoreciéndolo, haciendo las cosas propicias para que nosotros no caigamos en pecado. Porque hubiera sido muy triste que David se hubiera manchado las manos con la sangre del rey y su suegro a la vez. Pero bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí que cuando en el versículo 8 le dijo a Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza. David no pensó dos veces. Eso era algo, una tentación, ¿verdad? Pero David estuvo firme en que él no tenía que tocar al rey, porque más bien él dijo que si Dios no lo castigaba, si Dios no proporcionaba esa situación, que él no iba a tocar al ungido de Dios. Y así es como nosotros debemos de pensar. Esta es una bonita aplicación para nuestras vidas, porque de David podemos aprender mucho, las cosas buenas de él y evitar las cosas malas que él hizo. Esto es algo muy bueno, porque vemos aquí a David que él no quiere en ningún momento hacer lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Lo vemos aquí buscando más bien alabar a Dios con su comportamiento, con su conducta, porque vemos que Saúl reconoce, más adelante ya vamos a ver, que reconoce que David tiene el Espíritu de Dios y lo respeta y le dice que Dios te prospere. Ya vamos a llegar allá. Bien, David esperaba que sea Dios quien vengara a su enemigo, y lo vemos aquí comportándose como él debe. Versículos 13 al versículo 20 dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner hijo de Ner, diciendo, ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigues así, mi señor, a tu siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová, escuchen esta parte, si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. David se consideraba una pulga, una perdiz. Una pulga porque tan pequeñito, él era un joven y tenía apenas 600 hombres con él, inexpertos porque eran los necesitados, los que habían venido con él, la gente del pueblo, los endeudados, los que no podían, los pobres. Y el rey había salido con 3,000 hombres bien preparados, de los mejores soldados, para buscar a David. Claro, Saúl tenía razón de hacer eso porque tenía conocimiento de que David era un buen soldado, un buen guerrero. Había matado al gigante Goliat y había matado osos y había matado leones, y dice: este jovencito es peso pesado, así es que hay que ir con un buen ejército. Y también en una ocasión anterior dijo que era muy astuto. Dice: no, ese David es muy astuto. Lo que él no sabía era que contaba con la ayuda de Dios. Pues en esta ocasión lo vemos que David va y hace todo lo que él tenía que hacer ahí. Toma la lanza, toma la vasija de agua, y nadie lo vio. Es porque Dios estuvo en ese momento presente, y dice que causó un sueño profundo en toda la gente. Y así es como Dios nos apoya y nos ayuda a nosotros. Podríamos decir nosotros: oh, pero qué casualidad, mira cómo no ocurrió tal cosa, que pudiera haberme sucedido algo malo, un accidente o alguna situación precaria. Pero para nosotros sabemos que no se trata de eso. Se trata de que Dios está con nosotros, ayudándonos, cuidándonos, para hacernos sentir su presencia. Vemos que David habló con autoridad cuando le habló a Abner. Acuérdense que Abner era el general en jefe del ejército de Saúl, y era un hombre experimentado en la guerra. Pero David tenía una conciencia especial, tenía temor de Dios, y le habló con autoridad. Y le dijo inclusive que él era merecedor de castigo por no haber cuidado al rey. ¿Qué clase de amigo del rey eres tú? Cuando su enemigo supuestamente se ha comportado mejor con el rey que tú, que estás al lado del rey. En la posición que tienes como general del ejército, has dejado que entren del pueblo, no le dijo que era él, que hayan entrado del pueblo y que le hayan robado la lanza cuando pudo ahí mismo haberlo matado. Esto tiene una enseñanza para nosotros, de que habrán personas que nos odien, que tengan envidia, que ellos se constituyan nuestros enemigos, y estas personas nos persigan y traten de hacernos maldad. Y en la carne, lo primero que queremos hacer es desquitarnos. ¿Verdad que es así? Hay que aceptarlo. Todos somos hechos de esta misma carne. Pero tenemos que ahora combatirlo con el Espíritu de Dios. Y vemos aquí a David respondiendo con toda espiritualidad, con piedad. Y no le hizo nada al rey. Y nosotros no debemos de tomar venganza. Claro que hay muchas personas que dicen que Dios es el que da la venganza. Dicen, pero yo soy el instrumento de Dios. Y por eso piensan que deben de tomar las riendas en las manos, ¿no? Pero nosotros no debemos de hacer eso. Versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuelve, hijo mío, David, que ningún mal te haré más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá a uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí cómo tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Bueno, qué interesante. Aquí le dice, ningún mal te haré más, ya no te volveré a hacer ningún mal. Pero ¿cómo podía David creerle esto a Saúl? Cuando en el capítulo 24 también le había dicho que ya no le iba a hacer nada. Por eso es que al finalizar el capítulo dice que David se fue por su lado y esa fue la última vez que hablaron ellos dos. De aquí en adelante ya no vemos a David hablando con Saúl. Nunca más hablaron. También dice, he hecho neciamente. Bueno, en el versículo 21, al finalizar, dice, yo he hecho neciamente. Podríamos considerarlo como una confesión, ¿verdad? Al decir, yo he hecho neciamente, como decir locamente. Pero él en realidad cometió un pecado muy grande, Saúl. Y él tenía que haber confesado su pecado, pero no lo hizo. Veamos ahora, en el capítulo 27... cuando David se va al territorio de los filisteos para no regresar a Israel. Es decir, que él continuaba en el exilio, él continuaba huyendo, porque ¿cómo podía creerle a Saúl de que ya no le iba a hacer daño cuando ya era el segundo atentado, ¿verdad?, en el desierto? Veamos. Capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Bien, Qué triste que David haya tenido que salir de su propio país para ir a buscar refugio con los filisteos. Ahora, ¿recuerdan ustedes quiénes eran los filisteos? ¿Recuerdan ustedes que David estuvo ya con Aquis anteriormente? La ocasión que se hizo pasar por loco, porque le dio temor y dijo, este aquí se va a recordar de que yo fui el que maté a su gigante y aquí, y no vio la cosa favorable, se hizo el loco y lo perdonaron y lo dejaron ir porque se hizo pasar por idiota. Esta vez, David llega con mucha humildad, como vamos a ver, llega con mucha humildad y le pide asilo. Pero ahora viene un intercambio de beneficios. El beneficio que sacaba Aquis de tener a David era que David, siendo un soldado tan valeroso y tan importante de su enemigo principal Israel, estaba poniendo en ridículo a Israel al tener como exilado a David. Hacía pasar vergüenza al propio rey de Israel. Mira que nosotros, siendo tus enemigos, le hemos dado asilo a tu yerno. ¡Qué malo eres! Ese era el beneficio que estaba teniendo Aquis. Y también, al hacer esto, hicieron un pacto de que David iba a ser siervo de Aquis, el rey de Gad. Y eso también era muy bueno para Aquis, porque sabiendo que David, siendo el futuro rey de Israel, que lo tenga de sumiso a él en su poder, pues él estaba garantizándose la seguridad de su país. Él dijo, aquí lo tengo para siempre así y no hay ningún problema, ya lo calmé al enemigo. Hay un dicho que dice que si no puedes vencer a tu enemigo, que te pongas a su lado más bien, y lo tienes lo dominas de esa manera, ¿no? Y el versículo 3 dice, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con sus familias. Acuérdense que eran 600 hombres más sus familias, esposas, hijos, pues era un número bastante grande, y David tenía que cuidar de esa gente. Cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Recuerdan ustedes de Abigail, la mujer hermosa que era casada con Nabal, este hombre tan malo, que no le quiso dar ayuda a David cuando David cuidó de sus rebaños cuando andaban por Carmel? Bien. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Esta vez sí cumplió. Esta vez sí cumplió Saúl. No lo buscó más. Esa fue ya la última vez, como digo, que se vieron. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia en tus ojos. ¿Se dan cuenta ustedes con la humildad que le habla a Aquis? Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis, bueno, hablemos de esto. David no quería vivir en la ciudad real con Aquis, porque llegaría el momento en que Aquis le tendría envidia a David, porque David era un buen soldado. David era ungido por Dios y todo lo que hacía David era favorecido por Dios. Y así como su propio suegro, como Saúl, le tenía envidia, llegaría Aquis a también tener la envidia. Y por eso él prefirió alejarse y le dijo, por favor, dame un lugarcito aquí en este territorio a donde yo pueda vivir con mi gente. Y así él tener su independencia. Esto es importante. Él quiso tener su independencia y fue muy bueno. Versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclag. Siclag fue una ciudad, la ciudad donde vivió David con su gente. Y más adelante, esta ciudad fue a donde David habitó y ella se reunía con sus, hacía sus reuniones con sus amigos. Y más adelante, pues vino a ser ciudad de los reyes de Judá, como hasta el día de hoy, dice aquí. Versículo 7. Fue el número de los días de David, que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas y jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Bueno, miren, ¿qué pasa aquí? Aquí vemos que David va a habitar, que subía David con sus hombres y hacían incursiones. Esta palabra incursiones quiere decir ir y atacar. Y David robaba todo lo que encontraba, mataba a toda la gente, hombres, mujeres y niños, no dejaba a nadie con vida, y se llevaba todos los beneficios, todos los ganados y las cosas que tenían. Dice el versículo 9, y asolaba David el país, es decir, que acababa con todo, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. David pudo haber hecho esto de matar a toda esta gente por dos razones. Una, porque no le convenía de que quede alguien vivo y que vaya luego a decirle al rey de Aquis que David es el que está haciendo todas estas fechorías, porque eso era una acción de vandalaje, ¿no? Y matar a todo el mundo. Una acción muy mala. Pero por otro lado, se piensa de que a lo mejor David estaba tratando de hacer la voluntad de Dios cuando Dios le dijo a Saúl que matara a todos los amalecitas. ¿Recuerdan ustedes? Ahí fue cuando él no obedeció a Dios y se quedó con el ganado, con lo más gordo, con lo más bueno. Saúl se quedó con todo esto cuando Dios le había dicho que acabe con todo. Puede ser que David estaba haciéndolo por cumplir con la voluntad de Dios, pero más hay inclinación a pensar que David lo hacía porque necesitaba de los ganados para alimentar a su gente. Y no quería que el rey de Gad, el rey Aquis, que supiera, porque entonces el rey iba a decir, pues si este hombre hace así a los vecinos, pues ¿qué espero yo de él? Entonces eso no le convenía. Versículo 10, y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, y el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Bueno, esto tiene su explicación. Ocurre que el Negev, la palabra Negev quiere decir sur. Al decir sur, está diciendo, he estado en el sur. Y no estaba mintiendo, estaba en el sur. Pero no estaba en el sur próximo que era Israel, sino que se había ido más allá de Israel, de los límites de Israel, más al sur, y estaba matando a las gentes que eran enemigos de Israel y amigos de Aquis. Y bueno, dice que Aquis le creía a David. Y al decir que le creía a David y que se había hecho abominable su pueblo, es porque pensaba que como David estaba enemistado con el rey de Israel, que David iba a merodear y a hacer sus fechorías en Israel. Y que por esa razón se había hecho abominable ante su pueblo Israel. Es decir, pues se está haciendo más enemigo de su propia gente. Con eso él no va a regresar nunca a Israel y lo voy a tener siempre de mi siervo. Porque él prefería tenerlo siempre de siervo. Es una muy buena explicación, porque vemos aquí que Aquis, él tenía temor de David por todo lo que había hecho David ya en el pasado, anteriormente, cuando mató al gigante Goliat, y sabía que era un buen soldado y prefería tenerlo de amigo. En esta ocasión es cuando David escribió el Salmo 54. Vamos al Salmo 54. El Salmo 54. A donde David le dice al Señor: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Quiero volver un momento a recordar los momentos tristes que tiene que haber pasado David, para que él le nazca esta inspiración. Aquí vemos cómo se hace personal la relación con Dios. Las palabras que nos da David en ese salmo son muy íntimas, ¿no? Y de confianza, sabiendo que Dios es nuestro vengador. Él es nuestro protector. Y no tenemos que preocuparnos. Bien. Yo creo que algo más que me gustaría mencionar es lo que dice en el versículo 6 del capítulo 27, y Aquis le dio aquel día a Sigla, por lo cual Sigla vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. David quiso apartarse también, además de evitar la envidia de Aquis. También vemos que David no quiso contaminarse con la maldad y con la religión que tenían los filisteos. Eran pueblos salvajes, eran pueblos que no conocían a Dios y tenían sus ritos a sus dioses. Y él quiso apartarse. Y Pedro, en Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 9, nos recuerda cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra, que Lot tuvo ese problema. Lot no pudo salirse de los límites de la ciudad y vivir aparte para no contaminarse con la gente de Sodoma y Gomorra, sino que Lot estuvo viviendo día tras día con esa gente. Y es algo que nosotros podemos asimilarlo, porque hoy en día nosotros vivimos así también. Vivimos en un ambiente contaminado completamente por idolatría, contaminado por paganismo, las costumbres de la gente. Y nosotros ahora que somos de Cristo, dice que tenemos que vivir una vida diferente, una vida santa, una vida pura, apartados, separados para Dios. Y miren lo que dice Pedro al respecto. Y libró al justo Lot, hablando de que Dios libró al justo Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra, dice, abrumado por la nefalda conducta de los malvados. Miren estas palabras. Porque este justo que moraba entre ellos, hablando de Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa. Sufría Lot muchísimo de ver las cosas que estaban ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Por eso dice, afligía cada día su alma justa. Viendo, ¿qué dice? Y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si nosotros como cristianos no nos aflige el alma el ver la situación que está viviendo el mundo, quiere decir que no tenemos el Espíritu de Dios. Porque se necesita tener el Espíritu de Dios para poder sentir esa presión. Nosotros no queremos ser contaminados, nosotros queremos huir. Eso no es cobardía, eso es la justicia de Dios. Dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios, Él hace separación entre los impíos y los justos. Y cuando nosotros buscamos hacer la justicia, Dios nos ayuda y Dios nos libra. Dios da la oportunidad, hace las ocasiones para que nosotros podamos huir, nos da la puerta abierta para que salgamos. Nosotros ya no tenemos excusa para decir, pues caí en el mal porque como vivo en este ambiente, porque como trabajo con esta gente. No, si yo soy piadoso y yo busco a Dios de corazón, como Lot buscaba hacer el bien, por eso fue el único justo que encontró Dios en Sodoma y Gomorra, y su familia se salvó porque él era justo, así dice la escritura. Parece que la mujer de Lot no era tan piadosa, parece que la mujer de Lot, ella era una mujer materialista, porque cuando iba saliendo de Sodoma y Gomorra en el camino, miró para atrás. Seguramente se acordó de sus amigas, sus amistades, con las que jugaba canasta, con las que tomaba el cafelito, el tecito, y se acordó de su televisión, y se acordó de su VCR, y de todas las pertenencias que tenían. Y cuando miró, dice que se hizo una estatua de sal. Ese era el castigo, porque el ángel le dijo, no miren para atrás. Y cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que cumplir. Lot no miró para atrás, y sus hijas tampoco, y ellos lograron huir, pero la mujer no logró hacerlo. Pidámosle a Dios nosotros, con lo que hemos visto, de que así como David, volviendo al tema de David, no quiso vivir en la ciudad real con Aquis, para no contaminarse de la idolatría y no estar viviendo y sufriendo las cosas malas que tenía que ver ahí, él pidió vivir en un lugar separado y el rey Aquis le dio Sigla para que él pueda vivir aparte. Que nosotros busquemos así, a pesar de que estamos en la misma ciudad, quizás en los mismos edificios, pero que nosotros sepamos hacer separación para que nuestras vidas sean apartadas para Dios. Dice un dicho que podemos vivir juntos, pero no revueltos. Juntos, pero no revueltos. que el mundo sepa que hay separación entre las cosas mundanas, entre la idolatría del mundo, el paganismo del mundo y los hijos de Dios, y que nosotros entonces seamos luz y la sal del mundo. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en este día por tu amor, por tus enseñanzas, que todas las experiencias de tus héroes, Señor, tú no ocultas nada, lo bueno y lo malo, para que nosotros aprendamos de las cosas buenas que ellos hicieron y que sepamos apartarnos de las cosas malas que ellos hicieron. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu paciencia, y Señor, que nosotros busquemos día tras día hacer tu voluntad, honrarte y agradarte. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.